Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.
Bien, vamos. Estábamos conversando, fuera del aire, no pasa nada. Nos mandaron al aire. Como decíamos en el arranque, nos hicimos la pregunta: ¿qué es la memoria para los jóvenes en este programa especial de Comunidad Udelar? Y para eso trajimos a distintos jóvenes, integrantes de los partidos políticos, para discutir un poco en torno a este concepto. Recibimos a Marcio Mañana, del Frente Amplio, Santiago Gutiérrez, del Partido Nacional, y Paula Peláez, del Partido Colorado. Bienvenidos a los tres.
Muchas gracias por la invitación.
Bien, si les parece, empezamos por Marcio, hacemos Paula y Perfecto. Santiago. La primera pregunta es si creen que el recambio generacional es capaz de afectar la memoria sobre el pasado reciente. Si creen que es algo que sucede, o es algo que, un poco lo hablábamos con Elena Zaffaroni ahora antes, si es algo que se transmite.
Yo creo que sí afecta, y que debería afectar para bien. En ese sentido, creo que capaz que en otra mesa en la que nos inviten a discutir sobre otro tema, capaz que acá podríamos estar 2-1, pero en realidad estamos hoy, yo creo, 3-0 contra la impunidad. En ese sentido, me pone muy contento de poder tener este intercambio, que sabemos que es un intercambio también mirando hacia adelante. Creo que a nuestra generación no le toca tener las mismas rencillas que le tocó a otras generaciones, que le tocó vivir. A nosotros, en nuestra generación, está marcada por 15 años de gobiernos del Frente Amplio que desmitificaron muchas cuestiones, y que además nos da una postura de ser una generación que se para frente a la libertad y los derechos de una forma totalmente diferente. Entonces, para nosotros, que no nos podemos imaginar lo que fue el vivir el terrorismo de Estado en carne propia, nosotros que militamos en redes sociales, no nos podemos creer lo que fue militar en aquella época. A mí siempre me pasó, tuve la suerte de, cuando participaba en la Federación de Estudiantes, de poder tener mucho intercambio con los compañeros y las compañeras de Crisol. Y algunas anécdotas de esas cosas que vos decís, pa, con qué naturalidad y cómo te mueven. Estaba Gastón Grisón y La Chela, varios compañeros más, Taroco. Y uno decía, che, ¿y vos cómo fue que encontraste a tu torturador? Y dice, no, un día estaba mirando, revisando fotos y vi la mirada esa que no me la borro más de la memoria. Y a mí eso me... Imagínate, yo era un gurí, nunca había... Mi padre tenía una militancia muy efímera en la dictadura, ¿no? No sufrió las consecuencias en carne propia, sí en ese sentido, obviamente, del recorte de libertades, pero no en el sentido de que le haya tocado, como tal vez a Santiago le toca mucho más de cerca. Y en ese sentido me parece que esas cosas que nosotros no vivimos, y que nos pongan esos relatos sobre la mesa, a nosotros como generación nos hacen que hoy llenemos las marchas del 20 de mayo en todo el país. Y que cuando hubo pandemia, también nosotros como generación tomemos una forma diferente de expresarnos, y como hablaban recién con Elena, de ese patrimonio territorial que tiene hoy el 20 de mayo, que se hace en todo el país, que se hace en diversas localidades, que es súper horizontal, que participamos todos sin banderas, y siendo parte de ese silencio que es atronador, ¿no? Y creo que ese silencio en nuestra generación hace mucho ruido.
¿Paula?
Es el día que el silencio grita, dice. Yo lo que opino respecto a este tema es que nuestra generación tiene la suerte de no tener responsabilidades políticas directas sobre lo que pasó en la dictadura, entonces nos hace posicionarnos desde otra perspectiva y verla de otra forma, que te hace sentir que sos parte, pero desde otra manera, en la que vos buscás a los testigos que vivieron ese momento y buscás saber qué pasó, qué vivieron, qué sintieron, qué era eso. Y posicionarse desde ese lado de la memoria me parece que es un patrimonio de nuestra generación, del buscar el porqué, el cómo, el dónde, por qué no quieren decir qué pasó. Y la verdad, estoy temblando con este tema porque la verdad es me atraviesa totalmente. Y creo que nuestra generación está muy preocupada por terminar este tema, en el sentido de que queremos saber la verdad y queremos saberla toda.
Santiago.
Yo estoy muy de acuerdo con los dos. Primero, por lo primero que decía Marcio,
independientemente de los temas de actualidad y nuestras posturas de pensamiento, ideológicas, políticas, hay algunas cosas que trascienden, y también eso es un poco generacional, pero creo que trasciende hasta lo generacional, ¿no? Porque de alguna forma logramos instalar como sociedad de que esto era un tema humano, y que no había que pensar de una forma o de otra para reclamar que en Uruguay no pueden existir desaparecidos. Pero no solo eso. Creo que lo que logró la marcha, y creo que está prácticamente fundamentado en el silencio, es que logró homogeneizar, ¿no? En la marcha no hay colectivos, no hay proclamas, no hay nichos, no hay nada. La marcha es la marcha del silencio. No hay banderas, ni siquiera se convoca desde las estructuras partidarias, sino que son los familiares y los demás somos uno más. Uno, sumamos todos de a uno. Y eso me parece que es importantísimo. Y lo segundo es la distancia o la perspectiva que logramos tener los de nuestra generación, de alguna forma, de los hechos, nos permite no tener heridas directas, creo yo, particularmente de la salida de la dictadura. Más allá de la dictadura en sí, que es el hecho de la herida grande del Uruguay, la salida de la dictadura y las distintas posturas, las distintas negociaciones e incluso los distintos hechos de la salida de la dictadura es lo que ha dejado, me parece, entre los principales actores políticos de esa época, heridas personales, ¿no? Por supuesto que si nosotros nos ponemos a discutir ahora, y creo que no tiene sentido, y es lo que más ha entreverado la causa, si discutimos del Parque Hotel, del Pacto de Club Naval, de la ley de caducidad, de los dos referéndum, de la ley de amnistía, en algunas cosas nos vamos a poner de acuerdo, en otras no, y creo que todos tendríamos fundamentos válidos para la postura propia. Pero todo eso son cosas que no podemos cambiar. Nos guste mucho, poquito, nada, eso sí son cosas que no podemos cambiar, porque es la salida que encontró Uruguay, linda, fea, más o menos. Pero llegamos a esta 28 marcha del silencio, desde el 96 está bien, 28. Y creo que ha ido evolucionando, por algo hay tanta gente joven a la marcha, pero también hay mucha gente joven que no tiene ningún tipo de cercanía ni ningún tipo de interés. Y no sé, o dejen de pelearse, ya está, es cosa de los veteranos. Y creo que la marcha como evento y otro tipo de circunstancias son esa vivencia que te hace pensar, puta, acá pasó algo salado. Este es un momento salado, ¿viste? Es un momento de la puta. Y creo que, perdón los términos, pero creo que es fundamental, porque a veces leer un libro, ¿viste? Tener una vivencia directa que de alguna forma te penetre los huesos, es importante para estas cosas. Y creo que la marcha también ha logrado pasar del principio, el fundamento personal, desde la empatía, de imaginarte que fuera tu madre, un primo, un amigo, un hermano, a que está bien y es súper válido, a lo político, que es la sociedad, ¿no? Esto está mal y es importante para el Uruguay, para todos. Si hay uruguayos que no volvieron, es importante para la comunidad uruguaya, no solo para los familiares directos.
Ahora, ustedes tres son jóvenes que militan en partidos políticos. Ustedes tienen una formación política partidaria, de la que sea, pero tienen una formación política. ¿Notan un desinterés ahora, lo que decía Santiago? ¿Un desinterés o una forma de que tal vez no les llega a otros jóvenes que no tienen una militancia activa? ¿Sienten que se tendría que hacer desde las juventudes trabajos para llegar al resto de la juventud?
A mí no me cabe duda. Yo creo que nuestra generación, al haber tenido algunas conquistas y logros, sin importar en qué gobierno lo hayamos logrado, hace que nuestra generación, al recibir esa situación y al vivir en democracia siempre, haya algunas cosas por las que no sepa que hubo que luchar mucho. Claro. Y creo que es nuestra generación, o sea, nuestra generación de militantes, de partidos políticos, en toda su amplitud, no es la responsabilidad de tomar las banderas de esos militantes y de aquellas militantes que en un momento la pasaron en las peores condiciones. Por eso está bueno los relatos, por eso está bueno el intercambio, por eso está bueno ver la marcha del silencio. Yo la primera vez que fui a una marcha del silencio fue cuando ingresé en Facultad de Derecho, y desde la explanada, que siempre siento estudiante de Derecho, la espera desde la explanada también con el rector de la universidad, vi por primera vez esa imagen de los familiares cuando frenan frente a la universidad. Nadie dice nada y lo que se escucha son ruidos de cámaras, sacando ese momento durísimo, esa imagen que se ve además 18 lleno, y esa imagen nunca me la voy a sacar en la vida de la cabeza. Y ahí sentís el dolor de esas familias y el dolor de todo un pueblo que lo acompaña, sin banderas también. Eso me parece lo más relevante. La dictadura la resistió la gran mayoría del pueblo uruguayo. Y para nosotros es una responsabilidad grande ver que cuando en la coyuntura actual y hay diversidad de hechos que suceden, que interpelan también la fortaleza institucional y la democracia, el tener cierta unidad que trascienda a los partidos. Y sobre la mesa es que tiramos eso los jóvenes. Yo creo que nuestra generación, como jóvenes, está llamada a generar acuerdos que otras generaciones no pudieron lograr. Porque, por el simple hecho de que nuestra generación no le tocó vivir y tener aquellas heridas que tal vez son las que dice Santiago.
Yo creo que nuestra generación está mucho más dispuesta, mucho más abierta al intercambio entre personas y no entre partidos políticos como tales. Acá estamos representantes de 3 partidos políticos, pero creo que en este momento nos estamos viendo como personas más allá de eso y estamos dejando un poquito las banderas de lado, porque acá hay una realidad y es que personas desaparecieron a nombre del Estado. Y me parece que además de nosotros tener que, como militantes, pasar esas banderas e informar al resto de los jóvenes que tenemos una responsabilidad ahí, me parece que también es responsabilidad del Estado dar respuestas y contar los hechos tales como fueron.
Yo creo que hay el típico reclamo de memoria, verdad y justicia, que es lo justo y necesario, tiene distintos tipos de responsabilidades, ¿no? Creo que es una responsabilidad así social y entre todos, y también particularmente de los partidos políticos como instituciones que soportan o que son la base de nuestra democracia, el capítulo memoria de alguna forma, ¿no? Que podamos construir una memoria digna, fiel a los hechos, en los que además tampoco nos señalemos constantemente de ustedes son responsables de este rincón y ustedes de este rincón y nosotros de tal rincón, porque, como bien decía Marcio recién, la inmensa mayoría de los uruguayos estaba contra la dictadura, ¿no? Eran unos pocos contra la libertad. Y en ese sentido creo que los partidos políticos, con su origen, con su formación, con sus liderazgos, hicieron todo lo que creyeron mejor para el país. En algunas cosas no estábamos de acuerdo. Pero lo cierto es que Uruguay tuvo la salida que tuvo y tuvo el proceso post-dictadura, que esto es para un historiador más que para mí, ¿no? Que habrá que ver hasta cuándo llega. Yo creo que seguimos en ese proceso post-dictadura y que se está terminando ahora. Si lo pusiéramos al lustro de elecciones, creo que o esta elección o la siguiente es la que da por terminado ese proceso post-dictadura, naturalmente por los ciclos biológicos de las personas, ¿no? Ya no estarán Mujica, Astori, Vázquez, Lacalle, Larrañaga, Volonté,
Sanguinetti,
Jorge Valle, ¿Qué los pasa? Principales liderazgos de todos los partidos que han gobernado todos con distintos roles, con distintas coyunturas también. Y eso abre a una nueva época. ¿Qué pasa con la verdad y la justicia? Perdón que me extiendo un poquito. Creo que en lo práctico se miran de frente, ¿no? Y se arma un cuello de botella en el que quién pasa, ¿pasa vos o paso yo?
¿Cómo entienden una cosa ahora, sí, que decía Santiago? ¿Cómo entienden esto de la postdictadura? ¿Entienden que seguimos en un proceso de postdictadura? Ahora que vos decías que estás de acuerdo, me interesa saber qué opinan Marcio y Paula.
Obvio. Y yo creo que las heridas están ahí porque hacen carne en todo el pueblo uruguayo. O sea, es un proceso que no se ha podido cerrar y que creo que no se va a cerrar. Son esas cosas que uno tiene que aprender a vivir con eso y tenerlo presente como una gran pérdida, como le pasa a toda persona. La democracia vivió una pérdida ahí, que fueron muchos años. Y eso es lo que nosotros nos tiene que hacer tomar esa bandera para que nunca más vuelva a suceder. Y justamente, si desde jóvenes podemos tener una mirada unitaria sobre hechos del presente, que nos hagan reivindicar esos mismos principios de verdad, memoria, justicia y de defender la institucionalidad, creo que fuera de aquí se abren caminos a que cosas que suceden en el día de hoy, que no quiero tirar sobre la mesa, intentemos frenarlas entre todos. Y que cuando se interpela la democracia y que cuando se pone en tela de juicio quién manda o quién no manda, estemos todos juntos para resistir eso, como se ha dado señales de diversos lugares del sistema político. Creo que también hay actores del sistema político actual que intentan trazar una grieta que no le sirve a la sociedad uruguaya en general. Los que pierden siempre cuando se traza una grieta son los que menos tienen, son los más débiles. Y en ese sentido, nosotros como generación tendríamos que ser la generación que trate de superar algunas cosas. Creo que ese es nuestro rol.
Vos sabés que respecto a esto, justo entre ayer y hoy, estuve reflexionando justamente de esto, porque estaba leyendo un texto de Felipe Michelini que decía, desde el tiempo que lo escribió, él decía que como el fin de la, no digo de la dictadura, pero del proceso, había sido con el gobierno de la calle Herrera. Y yo me puse a pensar, él lo decía por la alternancia de poder entre partidos que se había dado en forma pacífica, se habían respetado las elecciones.
Como la primera transición, claro, digamos, democrática.
La primera transición después de eso. Y yo me puse a pensar, y con esto que decía recién Santiago, que en realidad para mí se termina de cierta forma cuando asume el gobierno de coalición, porque Uruguay pasó por todos los procesos en el sentido de pasó una crisis y como la crisis del 2002 y la pasó en democracia, no se tambaleó en ninguna forma. Luego llega el Frente Amplio al gobierno como gobierno de izquierda y se da la primera gran alternancia en cuanto a ideología y se respeta totalmente también pacíficamente las elecciones, no se pone en tela de duda de ninguna manera. Y luego de 15 años de gobierno de izquierda vuelve a ganar otra forma de ver las cosas y también se da de forma pacífica. Tenemos esa imagen de Tabaré Vázquez pasándole la banda a la calle Pou, que para mí es la democracia en el máximo sentido, y es algo que la verdad tenemos que valorar un montón como uruguayos, porque en otros países de la región eso no está pasando. Y me parece que todas esas cosas que sucedieron en el camino, desde el cambio en paz hasta el 1 de marzo de 2020, han demostrado que Uruguay es un país plenamente democrático en sus instituciones, y creo que ahí se marcó como el fin de ese proceso postdictadura.
¿Qué discusión interna creen que tiene que darse en sus partidos? En el Frente Amplio, en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, respecto a cómo se ve la memoria. ¿Qué discusión creen que tienen que dar ustedes como jóvenes de los partidos a la interna de sus propias colectividades? Sí. Si querés arrancamos, dale, dale. Santiago.
Yo les confieso acá, no le cuentan a nadie, que cada vez que se acerca el 20 de mayo, bueno, particularmente para mí personalmente, tiene un peso emocional importante, obviamente, pero además una responsabilidad importante porque yo integro el Partido Nacional y soy uno de sus directores. Entonces creo que tener la responsabilidad de que el partido se exprese fiel a su historia y fiel al presente, las dos cosas, ¿no? Y encolumnar de alguna forma esos dos elementos con una variedad importante de dirigentes con distintos pensamientos y distintas vivencias, no siempre es fácil en el Partido Nacional y en cualquier partido, eso lo doy por descartado. No porque haya muchas miradas distintas sobre esto, sino por lo que hablábamos hace un rato. Yo me siento en el directorio y tengo a mi izquierda a Jorge Landini, tengo enfrente a Pablo Iturralde, tengo varios que fueron gurises como nosotros, que son esa generación que salió de la dictadura y que vivió muy personalmente algunos hechos que le dolieron. Y vivieron la ley de caducidad y la ruptura interna del Partido Nacional, y vivieron el referéndum y el voto verde, el voto amarillo, y eso también generó muchas rupturas dentro del Partido Nacional, que fue pelearse con amigos también, ¿no? De toda la vida. Yo lo sé, además, por mi padre, que es de esa misma generación, y por lo que significó para los, sobre todo para los jóvenes wilsonistas y por la patristas, todo ese episodio. Y dolió mucho. Las peleas, el pacto de Clonaval, Wilson preso, la ley de caducidad, quién carga con esto, volvemos un golpe de Estado, es lo que tenemos que hacer, sí, no. Todo eso genera además una reacción automática que yo los veo y los entiendo, porque cuando estamos discutiendo los veo que es emocional. Y llevar adelante esa discusión, desde mi perspectiva, en el que yo digo, entiendo pero no comparto el pacto de Clonaval, entiendo pero no comparto la ley de caducidad, está fantástico, flaco, vos no estabas ahí, viste, vos no lo viste morir a Wilson de cáncer en 2 años, desaparecer, apagarse y quedarnos solos, viste. Entonces todo eso, que además es muy difícil de entender, además haber militado una democracia que lograste con liderazgo como Wilson, como Sereñi, es para mí es inimaginable lo que el vínculo emotivo que tiene. Entonces para mí, llevar adelante la discusión en esta coyuntura en el que Uruguay tiene totalmente cimentadas sus instituciones, solidificada su democracia, y qué es lo prioritario hoy, y es entender que en Uruguay no podemos aceptar que haya desaparecidos, y que eso hace además que detrás podamos hablar no solo de los desaparecidos, sino de un Uruguay entero que vivió exilios, que vivió problemas psicológicos, familias separadas, te decían que había que leer, que se podía escuchar, que todo eso es lo más importante. Lo otro es, quizás hoy en día, para discutir en otros ámbitos, que no le hacen bien a la discusión propia y a lo más urgente o a lo más importante. Para mí es llevar adelante esa discusión que, repito, me cuesta mucho porque tiene un costo emocional muy grande.
Yo también participo de nuestra mesa política y yo creo que el Frente Amplio tiene una fortaleza total hoy en estos temas, en el que no hay fisuras en este tema. Y que al Frente Amplio le tocó estar siempre, yo creo, yo, del lado correcto de la historia, sin ningún tipo de fisura y sin participar de lo peor de ese proceso. Y la dictadura entendida también de nuestra parte como un proceso que buscó destruir a las organizaciones de izquierda, torturando, secuestrando, destituyendo, asesinando compañeros y compañeras nuestras, nos hace hoy ser un solo puño frente a cada uno de los hechos que pueden llegar a estar vinculados con la impunidad. Y en ese sentido, creo que nosotros tenemos otro desafío distinto, habiendo vivido eso, es el de entender las violaciones a los derechos humanos como violaciones de los derechos humanos en todos lados. Y creo que el Frente Amplio está avanzando en ese proceso, lo ha avanzado mucho, en algún momento le costó, pero el día de hoy yo creo que ha avanzado más que suficiente. Seguiremos en ese camino, pero el Frente Amplio el día de hoy tiene... no tengo ninguna duda de las credenciales democráticas de ninguna de las organizaciones que participa del Frente Amplio, que lo han demostrado con sangre y la vida.
Paula.
Bueno, en ese sentido, yo tengo la suerte de que en mi partido la organización de los jóvenes, por así decirlo, es bastante autónoma respecto al resto. Entonces, somos nosotros los que discutimos entre nosotros y los que luego nos hacemos declaraciones oficiales al respecto. En ese sentido, entre los jóvenes hay como una mirada muy fuerte hacia las figuras, por ejemplo, de Enrique Tarigo, gran defensor de la democracia, de la república, de la libertad, y lo vimos en ese debate, como está imponente. Lo tenemos a Jorge Valle muy presente también con la Comisión para la Paz, que es el primer gobierno en buscar respuestas en esto de los desaparecidos de forma oficial, donde el Estado se pone a hacer algo al respecto. Y en ese sentido, los jóvenes estamos como con esas dos figuras principalmente, también la de Sanguinetti, por supuesto, con el Cambio en Paz. Estamos con esas figuras muy fuertes y muy presentes todo el tiempo. Y la discusión, por así decirlo, entre nosotros es en realidad, al momento de hacer una declaración oficial, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos verdad, pedimos memoria, sabemos que los familiares tienen que saber todo al respecto de lo que pasó, porque es una responsabilidad del Estado, como te decía antes, y me parece que cuando está en el nombre del Estado en una cosa así, es el Estado el que tiene que dar respuestas, y en ese sentido los jóvenes estamos muy alineados en ese sentido, y la autonomía nos da el gusto de poder hacer declaraciones oficiales respecto a lo que nosotros pensamos, y ya lo venimos haciendo hace varios años.
Perdón, una cosa más, porque adelante. Me quedé pensando ahora que hablábamos todos desde nuestro lugar.
Les pido de paso ya una reflexión final y vamos cerrando. Dale. Vamos cerrando. Obvio. La mesa. Nos podríamos quedar conversando
muchísimo. Todo el rato
el tiempo haya. Es tirano. Sí, adelante, Santiago.
Una cosa que pensaba recién, hablando cada uno desde el lugar que le toca y de su perspectiva, que es súper válida e interesante, también hay una quizás un poco más alejada y que es la que nos cuesta más a todos, sobre todo porque nosotros no somos responsables de eso, que lo que voy a decir ahora, que es también hay un punto en el que los partidos políticos, no es necesario que se hagan un harakiri, ¿no?, pero que todos tengamos la altura, sin pasar raya de cuánto cada uno, pero de alguna forma todos tenemos un poco de responsabilidad, porque todos gobernamos, algunos más y otros menos, por supuesto. Y porque de alguna forma todavía tenemos mucho menos verdad y justicia y mucho menos memoria de la que es lo ideal. Yo soy convencido de que todos de distintas formas hemos colaborado y todos de distintas formas tenemos un porcentaje de responsabilidad, que no es culpa. ¿Por qué digo que no es culpa? Yo quizás soy un terco optimista y para algunas cosas es inocencia también, pero entiendo que en el bien o en el mal, y yo estando de acuerdo o no de acuerdo con las decisiones que han tomado los distintos gobiernos y los distintos personajes, de los cuales algunos me gustan mucho y otros nada, todos de alguna forma lo hicieron por el bien mayor o por el mal menor, en la coyuntura en que les tocó gobernar. Y eso, por lo menos, me gusta pensar a mí de nuestro sistema político. Que nos ha llevado, obviamente, todo eso, el mal menor, acumula otros males que van creciendo y van creciendo. Pero de alguna forma decir, muchachos, el sistema político tiene responsabilidad en esto. Podremos decir que algunos más y otros menos, pero alguna cuota todos tenemos. Y que los impulsos superinstitucionales, como la Comisión para la Paz, se vieron bombardeados también por el propio sistema político. No por los impulsores, sino por el propio sistema político, sin buscar culpas de vuelta. Y que quizás el Frente Amplio tuvo en sus gobiernos un impulso institucional de mensaje hacia afuera muy fuerte, muy importante, y que además tuvo la inteligencia adentro para encontrar verdad negociando. Eso ni está bien ni está mal, lo lograron, apareció gente, y eso es importante. Pero entender que no es llevarse puesto todo y decir vamos por todo, vamos a encontrar, porque la verdad implica que prácticamente no funciona así, así no se logra nada.
Para nosotros es una seña identitaria de orgullo el haber podido tener el gobierno que ingresó a los cuarteles. Y en ese sentido, empezar un proceso también de procesamientos y lo que está realizando el día de hoy también la Fiscalía de Derechos Humanos es para mí maravilloso y es algo que a nosotros nos está dando las primeras respuestas o por lo menos algunas señales de algunas heridas de alguna familia que se pueden empezar a cerrar. Yo para cerrar en realidad traje una bandera de familiares para invitarlos a sacarnos una foto todos juntos, sí, y poder también salir con eso para afuera todas nuestras juventudes y partidos. Pero reivindicar una vez más, en verdad, memoria y justicia, nunca más terrorismo de Estado, y que mañana estemos todos en donde nos toque, en cualquier lugar del país, marchando, acompañando a los familiares.
Muy bien.
Bueno, desde mi lado me parece que cualquier búsqueda de verdad, sea del gobierno que sea, sea del partido político que sea, siempre va a ser bienvenida, siempre va a ser bien vista, porque al final del cuento lo que todos queremos es saber qué pasó, y me parece que todos los familiares tienen derecho a saberlos, y así como todos los familiares, todo el pueblo uruguayo en su conjunto, porque más allá de ser personas, de ser militantes, eran uruguayos que hoy nos faltan, y me parece responsabilidad de todo el sistema político y del Estado que se sepa la verdad entera y qué pasó.
Bien, Santiago Gutiérrez, Marcio Mañana, Pablo Peláez, muchísimas gracias por estos minutos acá en Comunidad del AR y por este intercambio que esperemos que se pueda seguir dando.
Por supuesto, tengo el saludo del estribo por las dudas, sí, que vamos a estar de acuerdo los tres. Seguro, dejar bien claro que en el Uruguay democrático y libre no existen los presos políticos.
Bien, perfecto.
WhatsApp y Telegram 092-555-982. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.